Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche. Escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche. Escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siempre ya no está.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, partidazo, cadena COPE, ya metidos en octubre. Aquí estamos, 2 horas de radio por delante en una semana de Champions y de fútbol europeo. La próxima semana, recuerden, parará la Liga. Tenemos fútbol este fin de semana, pero después toca fecha de selección. Así que hemos comenzado octubre metidos de lleno en el fútbol y en el resto de deportes. Por ejemplo, en lo último que ha pasado, el empate entre el Celta y el Getafe en el último partido de la jornada de Liga, Celta 1, se adelantó Maxi Gómez, Getafe 1, gol de Jaime Mata, el primero en Primera División. Empate en Balaídos, se adelantó en la primera parte aprovechando una mala salida de David Soria el conjunto gallego, y en la segunda Mata igualaba el marcador, como decimos, el primer gol que consigue este futbolista en la máxima categoría del fútbol español después de marcar nada menos que 61 en segunda, en 4 temporadas. El Celta solo ha sumado 3 puntos en las últimas 4 jornadas. Es octavo con 10 puntos. El Getafe es décimo con 9. Enseguida estamos en Balaídos con Santi Peón para que nos cuente más ampliamente cómo ha sido el partido. En un día en el que ya está en España el flamante campeón del mundo de ciclismo, Alejandro Valverde, ha llegado a Madrid después de lo de ayer en Innsbruck, en Austria. El murciano ha aterrizado a mediodía en Barajas y más tarde en la sede de Telefónica, que es el equipo que le paga, Movistar, ha explicado cómo fue su victoria en Innsbruck. Y además lo ha hecho de una forma tan normal que ha sido tremendamente graciosa.
Empezamos a subir y ya miro para atrás y ya íbamos 5 nada más. Bueno, 5, esto se está poniendo bien. De golpe porrazo, ¡pum!, se queda la feliz, mejor se pone. Ya veo que Moscón, que es un corredor muy rápido también, también se queda. Digo, medalla ya cojo. Y ya cuando vamos bajando, ya llegamos a los últimos 2,5 kilómetros, veo que viene Dumoulin. Entonces digo, este es un corredor que cuando llegue va a arrancar, no se va a esperar al sprint. Y entonces ya pues lo que hice fue limitarme a tenerlos controlados, pegarme a la valla por el lado derecho para que me tuvieran que salir por la izquierda. Calculé, iba mirando la distancia en los paneles. Cuando vi 300 metros, digo, ahora. Y ya sabía que ganaba.
Así se gana un mundial de ciclismo. Y con esa normalidad lo explicaba, como decimos, este mediodía Alejandro Valverde, que por cierto ha insistido en que la fecha de su retirada podría ser Tokio 2020, que es el gran sueño que tiene en mente después de este mundial, y que esos Juegos Olímpicos de Tokio 2020 serían, por cierto, los quintos de Valverde, serían el final a su carrera. Vuelve la Champions, segunda jornada, mañana martes, 2 grandes partidos. En Moscú a las 9 de la noche, CSKA Real Madrid, y a esa misma hora, Manchester United-Valencia en Old Trafford. Enseguida estamos tanto en Moscú como en Manchester con los enviados especiales de la cadena COPE. Recuerden que el miércoles el Barça juega en Londres frente al Tottenham y el Atlético de Madrid recibe al Brujas. Los 2 partidos también a las 9 de la noche. El Madrid ha viajado, ya lo saben, sin Ramos y sin Bale. Y Julen Lopetegui ha asegurado que la decisión de dejar fuera a Ramos ha sido exclusivamente suya, que el único motivo es dar descanso al capitán, y ha añadido que sus isquiotibiales lo van a agradecer. Los de Ramos, evidentemente. En el caso del galés, las pruebas han descartado que Bale sufra ninguna lesión, así que estaría disponible para el partido contra el Alavés del próximo sábado, que sería el último de liga antes del parón. Luego se iría con Gales. En principio parece que Bale se va a entrenar ya el jueves con el resto del equipo. Hoy, en la rueda de prensa previa al partido de Champions, le han preguntado a Lopetegui por unas palabras que acababa de pronunciar el técnico del CSKA de Moscú, en la rueda de prensa, en las que afirmaba que es uno de los mejores momentos para enfrentarse al Real Madrid. Lopetegui no se lo ha tomado muy bien.
Muchos medios de comunicación rusa escriben lo mismo, que es un buen momento para enfrentar a un Real Madrid, que quizás es el más débil de todo el último tiempo. ¿Qué piensa usted?
Pues estarán muy contentos entonces de recibirnos. Mañana hablaremos.
Mañana hablaremos. Estarán contentos de recibirnos. Ahí va el dardo de Lopetegui. Valencia está, como decimos, el equipo de Marcelino en Manchester. Los únicos ausentes son Santi Mina y Ferran Torres por lesión. Marcelino va a poner a su once de gala. Y la única duda va a ser si apuesta en el once por Parejo o por Coquelin en el centro del campo. El técnico asturiano es consciente del que el Manchester no está en su mejor momento, es décimo en Liga, eliminado de la Copa de la Liga, viene de perder 3-1 este fin de semana, en fin, mal momento del United. A pesar de todo, Marcelino cree que el United es favorito.
Parte con menos favoritismo. Esta competición es corta, 6 partidos, pero siempre hay sorpresas. Y no cabe ninguna duda que el enfrentamiento contra la Juventus nos dio lecciones que no debemos de olvidar. En la Champions no te perdona y tenemos que afrontarlo jugando un partido perfecto.
Luego está lo de Mourinho. Capítulo aparte para el técnico portugués, que ha descartado que peligre su puesto pese a los malos resultados del equipo. Bueno, de hecho, en la entrevista con Movistar Liga de Campeones que le hace Cristina Bea, en esos 2 minutos que tienen derecho las televisiones con derechos, valga la redundancia, antes del partido le ha dicho si peligraba su puesto o si pensaba que si el Valencia ganaba, que si peligraba su puesto y todo eso. Bueno, Mourinho directamente ha cogido, se ha reído y se ha pirado de la entrevista. Pero en la rueda de prensa ha sido nuestro compañero Dani Gil el que le preguntó si, tal y como había informado la prensa inglesa, Zinedine Zidane le había llamado para decir que estuviera tranquilo porque no estaba dispuesto a coger el cargo de entrenador del United. Ha sonado Zidane en los últimos días, en las últimas horas, como relevo de Mourinho en el banquillo del United. El caso es que Dani Gil le pregunta en castellano a Mourinho y Mourinho reacciona así.
Dice hoy parte de la prensa inglesa que te ha llamado Zinedine Zidane para tranquilizarte, para decir que no quiere tu puesto. ¿Eso es verdad? ¿Has hablado con Zidane?
Detrás tuyo, pregúntale porque ha sido yo que ha escrito, ese que está ahí atrás. Detrás tuyo, ese ahí. Él ha escrito, preguntas a él.
¿Podemos saber algo del contenido de esa conversación?
Él ha metido un bug en mi teléfono, pregúntale.
Pregúntale a él, al periodista que había escrito esa información. Estamos un auténtico equipazo de comentaristas esta noche en el partidazo de la cadena COPE. Por ejemplo, con Tomás Guas. Hola, Tomás. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, querido? Muy bien. ¿Y tú?
Muy bien. Joseba Larrañaga. Hola, Joseba.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Luis García. ¿Qué tal, Luis?
Hola, ¿qué tal? Espero que no me metan nunca un bug en el teléfono.
¿Un bug? ¿Qué es un bug?
¿Qué es un bug? Sí.
Es un bicho, ¿no?
¿Un
es
virus?
Como que la claro, como un chip, ¿no? Escuchas.
Es un bicho, es un cristiano
pero
pequeño.
La traducción es bicho, ¿no? Bug.
Bug. Mis hijos hablan de bug, ¿se refieren a eso?
Absolutamente.
¿Sí? Esto es un bug o algo así. O sea,
es que ellos
no
pronuncian bien.
Vale, no pronuncian bien, vale. Mónica Marchante, hola Mónica, muy buenas.
Hola, muy buenas noches.
Has estado toda la mañana con Valverde en Telefónica,
¿no? He estado,
¿no?,
con Alejandro Valverde, sí, una gozada, la verdad.
Oye, ¿y Valverde entra por Telefónica? ¿Tiene tarjeta de empleado y todo eso? Pues, ¿cómo es una visita de Valverde al distrito de Telefónica?
Pues mira, entraba haciéndole la ola a todos los que estábamos allí porque la verdad es que lo merece. Pero como siempre, es que no cambia, es que está siempre igual. Da igual que sea campeón del mundo, que sea podio en el Tour, que... Da igual, no cambia.
Les ha llevado
extraordinario.
Les ha llevado un maillot arcoíris, pero he visto que hay una especie de museo deportivo allí, ¿no?
Sí, es que ha dejado allí un maillot en el museo. Ha sido lo primero que ha hecho, nada más entrar, colgarlo allí, que hay de todo. La verdad es que es una gozada ese museo. Y después le ha regalado una al presidente de Telefónica.
Ciro López, hola, Ciro.
Muy buenas, Luisillo. ¿Me puedes traducir al gallego eso de que has pronunciado el buco, vaco?
Bichiño, ¿no?
Una palabra que se usa para micrófono
o animaliño.
Hola, Ángel García.
Hola, muy buenas. Micrófono oculto.
Micrófono oculto.
Vale.
En gallego es showa.
Showa. Hola, Guiuzquiano, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Ahora charlamos de todo lo que trae de sí esta semana de Champions y de cómo nos ha dejado el lunes la jornada de Liga. Hay más cosas, al margen de lo que les hemos contado ya, por ejemplo, en el Barça, Malcolm se queda fuera de la convocatoria. Joder. He leído en la prensa catalana... ¿Hay caso Malcolm? ¿Qué pasa con Malcolm? Ha vuelto a ser uno de los descartes de Valverde, bueno, por decisión técnica, digo, para el partido de pasado mañana, ¿eh? Y tampoco están en la lista Umtiti y Sergio Roberto, que están lesionados. Vuelve Denis Suárez, mañana viajan a Londres para ese choque frente al Tottenham. El Atlético de Madrid y el VAR. Hola. ¿qué ha sido eso?
Por favor, bueno, que desagradable.
Perdona, es la primera vez que...
Sobre todo, bueno, ¿quién ha sido?
No, prefiero no saberlo, pero o sea, un poco de respeto.
Es fácil hacer descarte. En el estudio no ha sido. Mónica, por supuesto que no ha sido.
Hombre, así que ¿por qué ya... Mónica no ha sido? ¿Qué pasa?
Porque es una mujer tremendamente educada y tiene clase.
Ahí te he visto bien, Joseba.
¿Y yo qué soy,
Joseba?
¿Quién
ha sido? Yo soy sospechoso.
El bar.
Por primera vez, desde que estoy haciendo el programa, no quiero saber quién ha sido.
Pide el bar.
No quiero saber, porque para mí es un tema serio. Evangelio, no te había saludado a ti. Muy buenas, Evangelio.
Buenas noches, yo tenía el micrófono cerrado, vale. Lo prometo.
Bueno, ¿ha sido la rata?
Estoy...
No he sido yo.
Pero es posible.
Estoy flipado. Sé perfectamente quién ha sido.
También te digo que ha sido involuntario.
No, solo faltaba.
Como Casemiro.
Como la mano de Casemiro.
Igual que Casemiro.
Oye, que a Luis le ha sentado mal la cena, no tiene...
No.
Luis García.
Luis no tiene jugadas grises. No.
Bueno, vamos a pasar de este asunto.
A ver.
El Atlético de Madrid y el VAR.
Yo creo que es el tema del programa, ¿eh?
Foto.
De verdad, estos micros no se pueden hacer así.
¿Ha llegado ya la queja del club al Comité Técnico de Árbitros?
Ha llegado, sí. Ha llegado esa petición para que el Atlético de Madrid, el Comité, le aclare al Atlético de Madrid las dudas que tenga del VAR. Y de hecho, Juanma, el que va a contestar a esa petición va a ser el presidente de los árbitros, Carlos Velasco Carballo. Se la va a contestar de manera privada al Atlético de Madrid, todas las dudas que tengan. Y en esa contestación le van a decir al Atlético de Madrid que el videoarbitraje no entra en jugadas de interpretación. Si el Atlético de Madrid piensa que Carlos Velasco Carballo les va a decir si es mano o no lo de Casemiro o lo de otra jugada, ahí no va a entrar el comité, no va a entrar en jugadas concretas, simplemente se le va a aclarar que el videoarbitraje no entra en jugadas de interpretación. El tema de las manos es un tema que está en una circular, que está aclarado, así que se va a contestar, como te digo, Juanma, y de manera privada y no pública, como lo ha hecho el Atlético de Madrid.
Perfecto. Hoy el que ha hablado ha sido José María Jiménez, ha mostrado con los compañeros de A3 Media sus dudas acerca del VAR.
No tenemos nada en contra de lo que decidió o no decidió el árbitro en el partido del derbi. Capaz que la mano de Casemiro esa, puntualmente, no es mano. Es involuntaria, posiblemente no es penal. Lo que nos pareció raro simplemente es que no le avisaron que vaya a mirar la jugada puntual. ¿Quién es el árbitro del partido? ¿El que está arriba o el que está abajo?
Ojo a lo que ha dicho, ¿eh? Ha dicho, posiblemente no es penalti. Lo ha dicho un jugador del Atlético de
Pero
Madrid.
Pero todavía no sabemos quién es el árbitro del partido, ¿en serio?
El árbitro del partido es el Martínez Monura.
No, pero es que lo ha preguntado, que quién es el árbitro del partido, si el que está arriba o el que
dice
está abajo.
Dice que no lo tiene claro, lo dice en plena la ironía, que no tiene claro porque dice que no sabe quién toma las decisiones, si el de arriba o el de abajo.
Pero hay una contradicción que luego ya cuando vayamos al tema, Juanma, te escucharemos porque Godín hace unas declaraciones el sábado que sí dice quién es el árbitro. O sea, hay una contradicción entre estas declaraciones y las de Godín luego las vamos a volver a escuchar.
Maradona, que está entrenando, recordemos, al Sinaloa, mexicano... ha concedido una entrevista a Clarín. Le ha recomendado a Messi que no vuelva con la selección argentina.
Que hay gente que dice que se toma un tiempo, otros que dicen que no, tendría que estar.
Yo le digo que no venga más.
¿Que no venga más?
No venga más.
¿Pero que se retire la selección?
Sí. Y porque sabes lo que pasa, que pierde el juvenil sub-15 y tiene la culpa de Messi. Juegan Racing y Boca y tiene la culpa de Messi. Siempre tiene la culpa él. Que me dejen de romper la pelota, viejo. Yo le diría, no vayas mal, ¿no?
Es Maradona, ¿eh? Es Maradona en esa entrevista con Clarín. William José, delantero de la Real Sociedad, ha renovado hasta el año 2024 la cláusula 70 millones de euros. Recordemos que el 30% de los derechos del futbolista pertenece a un fondo de inversión, bueno, como el de muchos futbolistas que pertenecen a fondos de inversión. Esta mañana se han sorteado los emparejamientos de los octavos de final de la Champions femenina. Tenemos ahí al Atleti, que se va a medir con el Wolfsburgo. Ida en Alemania el 17 o el 18 de octubre, la vuelta a Madrid 31 de octubre o 1 de noviembre. Y el Barça, que se va a enfrentar al Glasgow City, la ida en Barcelona 17 o 18 de octubre, la vuelta en Escocia 31 o 1 de noviembre. 31 de octubre o 1 de noviembre. Y a esta hora, la selección española de baloncesto creo que acaba de terminar la cena de celebración de su medalla de bronce conseguida en este Mundial de Santa Cruz de Tenerife. Hola, Pilar Casado, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Pues lo que están haciendo es el slalom a la cama ya del Eurobuilding, que es donde van a dormir las jugadoras y donde va a dormir el cuerpo técnico de esta selección, que es medalla de bronce en el Mundial de Tenerife. porque estaban literalmente agotadas y porque la gran mayoría, tanto del cuerpo técnico como de las jugadoras, mañana tienen largos viajes. Sin ir más lejos, Lucas Mondelo tiene que irse a Moscú mañana porque evidentemente tiene que trabajar para un equipo. Las del Perfumerías empiezan una semana ya con Supercopa y con Media Day de la Liga Día, con lo cual aquí ya no hay absolutamente nadie y, como digo, están todas buscando esa camita donde reposar porque venían destrozadas. La noche fue larga en Tenerife, en San Cristóbal de la Laguna, porque estaban las familias y se juntaron a cenar en el hotel, y esa cena me consta que acabó bastante tarde entre el viaje. Han llegado a Barajas pasadas las 6 de la tarde y a las 9 y pico aparecían por este restaurante. Estamos en el Chistú, que es donde han picoteado, y vamos, van caminito de la cama ya.
En el Chistú no se picotea, se cena, ¿eh? O sea, pues eso de picotear es una cosa muy leve.
Te lo digo porque era de pie en el cenador de fuera, por eso digo lo del picoteo.
Ah, vale. Gracias, Pilar.
Un abrazo.
Un beso, adiós, chao. Enhorabuena, que lo disfruten, se van a descansar, pero seguro que alguna también aprovecha la noche de Madrid, a pesar de que fuera larga la noche en Tenerife. 11:45, una hora menos en Canarias. Partidazo, semana de Champions, Cadena COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Vamos a comenzar cerrando lo que ha sido el último partido de la jornada, el empate entre el Celta y el Getafe. Santi Peón Balaídos, buenas noches.
Buenas noches y buen provecho, Juanma.
No, buen provecho. A mí no.
A ti, te estoy saludando a ti, pero en general para
en general, en general.
En general, sí.
¿Cómo ha sido el partido? ¿Qué le pasa al Celta en los últimos minutos de los partidos que se les van muchos puntos?
Mira, como diría mi querido Germán Dobarro, porque de verdad es querido, porque encima es mi jefe, el Celta, sobre todo defensivamente, es un desastre, un auténtico desastre. Un Celta que es la sombra del equipo que vimos hace algunos días, en los primeros 20 minutos frente al Real Valladolid y sobre todo en la tercera jornada del Campeonato Nacional de Liga frente al Atlético de Madrid. Está la cosa tan difícil a día de hoy aquí en Vigo, Juanma, que Mohamed ya habla de que el equipo está muy próximo a caer en la primera crisis de la temporada, y atención al mensaje que ha mandado tan solo hace unos minutitos aquí en la sala de prensa de Balaídos, donde nos encontramos. Le hemos preguntado a Mohamed cómo puede haber en tan pocas jornadas un Celta tan distinto. Ese Celta que vimos frente al Atleti, insisto, y al Celta que hemos visto en las últimas semanas frente al Girona, 70 minutos frente al Valladolid o, sin ir más lejos, esta noche frente al Getafe. Y atención, porque la respuesta va con dardo directo por parte del entrenador del Celta.
La culpa es mía, soy el que conduce el grupo. Entonces, para dar una explicación tenemos que hablar de nombres propios, tenemos que hablar de situaciones. Entonces, la culpa es del entrenador, asumo la responsabilidad. Es lo que te puedo responder, es culpa mía, responsabilidad mía. Y vamos a buscar soluciones y seguiremos buscando jugadores que asuman el compromiso de querer la pelota, ¿no? Eso es lo que buscamos.
Bueno, dice que la culpa es mía, pero buscaremos jugadores que asuman el compromiso de querer la pelota, con lo cual va a haber cambios en el Celta.
Sí, y yo creo que da a entender, por lo menos entre líneas, que lo que le han fichado, y eso que de medio campo para arriba, el Celta es un auténtico equipazo, pero que lo que le han fichado este verano Felipe Miñambres y el presidente Carlos Mourinho, porque no se acerca a la realidad del Celta que él quiere hacer cuando se informó de su incorporación como técnico el pasado mes de junio. Por su parte, Bordalás ha dicho que su Getafe ha sido superior al Celta, que ha merecido la victoria porque su equipo, hay que reconocer que tuvo las mejores ocasiones, sobre todo en la primera parte. Un chut de Ángel nada más comenzar el partido que lanza fuera de forma incomprensible, y sobre todo ese balón a la madera de Jorge Molina. Todas estas ocasiones, insisto, en el primer tiempo. Al final, empate a uno que deja al Getafe contento porque suma a domicilio, y al Celta sumido en lo que, insisto, ha dicho el propio Antonio Mohamed, que está muy cerca de asomarse a la primera crisis de la temporada.
Luis.
No, horrible, horrible. O sea, el resultado es injusto. Ha merecido ganar el Getafe bien. O sea, ha podido ganar el Getafe sin problemas. Y ya nos pasó también en casa contra el Valladolid. El equipo no sabe a lo que juega. Es que más bien no juega nada. Lo que pasa es que, claro, si tú tienes a Maxi Aspas arriba...
Claro,
que
ya tienes mínimo un gol por partido.
Claro, la temporada te la van a salvar. Porque, o sea, tú quitas Atlético de Madrid, Barça y Madrid, tienes la mejor delantera de Primera División, tranquilamente. Pero claro, es que atrás somos un auténtico desastre. Es verdad lo que dice Santi. Y no defendemos bien, no cerramos líneas y luego además tenemos un equipo construido, la plantilla, para tener la pelota, para jugar al fútbol y para generar fútbol ofensivo. Y realmente este hombre no sabe lo que quiere, porque jugamos al pelotazo.
A mí no me ha parecido tan injusto el empate, ¿eh?
No, pero verdad, o sea, que si ¿quién llega... tuvo las ocasiones claras? Sí, el Getafe.
Sí,
¿eh?
Si llega a durar 10 minutos más el partido, se lo lleva el Getafe.
Claro.
Porque el entrenador del Celta estuvo un poco miedoso. primero metí un tercer medio centro y luego un tercer central. Es verdad.
Pero tuvo que deshacer un cambio en un minuto, ¿lo viste? Si mete a Araujo central, le hacen el gol al momento del empate y tiene que deshacer el cambio.
Pero bueno, el Getafe mal cliente,
Sí, el Getafe es mal cliente.
El Getafe, donde al Madrid hicieron 3, ganó 0-2,
Es un equipo muy serio. City.
Es que, claro, el Celta no está fino, pero es que el rival de hoy, cuidado,
Sí, el problema del Celta, Guas, es que efectivamente le dio un baile al Atlético de Madrid. La primera, los primeros 20 minutos frente al Valladolid fueron un espectáculo, con el partido prácticamente resuelto, y luego dejas que te empaten a 3 en el minuto 94. Y hoy exactamente lo mismo. Si el partido no está controlado en ningún momento, pero tienes el resultado de 1-0 en el minuto 80 y te vuelven a empatar en casa. ¿Por qué? Porque el Celta, a pesar de tener jugadores que juegan muy bien la pelota, no tiene el control de los partidos.
Santi Peón, Vigo, Balaídos, muchas gracias. Un abrazo.
Gracias a ti, un abrazo, adiós.
Pues así ha terminado el partido. Recordemos, el Celta ha sumado 3 de las últimas 4 jornadas, 3 puntos en las últimas 4 jornadas, es octavo, 10 puntos, el Getafe décimo con 9. Ahí está el equipo de Bordalás. Nos vamos a Moscú. Vamos a Moscú, venís a Moscú.
Oscar, ¿por qué Oscar? No.
Una hora más en Moscú. O sea, ahí es la 1:50 de la mañana. Están Miguelito. Hola, Miguel, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Y Manolo Lama. Hola, Manolo.
Muy preocupado, Miguel, porque dice, estarán cerrados los circuitos, van a pensar que somos nosotros.
No, mira, la verdad es que tú hubieras sido el principal sospechoso.
No, era por eso.
Pero...
Y al final hemos estado aquí con Sergio haciendo investigación, al final ya sabemos quién ha sido,
Sí, al final me los voy a cargar yo, Manolo.
¿Seguro? No creo, Siro.
Ya sabemos quién ha sido.
Oye, Siro, si hay que entregarse.
¿Quién ha sido?
Si hay que entregarse para Brotons, ¿no?
Claro, Brotons, si uno se tiene que sacrificar, ya me sacrifico yo. Ya no,
no, Brotons.
Ah, bueno, yo creo que ha sido Brotons, estoy claro.
Sí, Brotons, sí, que el pobre se lleva todas.
¿No habrá sido Vinicius?
No, igual no. Podríamos haber dicho que era una cosa de la línea, o sea, una cosa de la radio.
La línea no huele tan mal como hoy.
Madre mía, bueno, vamos a pasar a correr.
De todas formas, tienes la piel muy sensible, tú.
¿Yo?
Hombre.
Sí, sí, no, sí. Yo,
a mí,
yo tengo una cosa que es muy antigua.
Pero Joseba, de hace un tiempo, ¿eh?
Sí,
no
sé por qué.
No, te lo voy a explicar. Yo lo que tengo es una cosa que es, a lo mejor es un poco antiguo, pero se llama respeto al oyente.
Ya.
Se llama respeto al oyente.
Tú tienes la piel muy sensible. A mí, por ejemplo, se me han dormido 4, se me han puesto a roncar, y yo he asistido a todo tipo de expulsión de gases desde todo tipo de destinos y orificios.
Pero eso yo no le hagas al oyente lo que no te gusta que te hagan en la mesa de tu Nochebuena.
Bueno, hay gente a la que le gusta incluso que
claro,
se lo hagan.
Escucharme, ¿no? Corea, Manolo,
a los oyentes
lo
de este programa no le gusta. Y vamos a dejar el tema en serio porque...
Corea, que lo puede decir Manolo, es un signo de educación.
En Corea, sí, ¿no?
En Corea del Sur.
En muchos sitios, sí, en Coruña.
Y tú naciste en Seúl, ¿verdad, Siro?
Bueno, de al lado.
Bueno, vamos a dejarlo, que no es un tema fácil, ¿verdad?
Muy duro.
No,
de lo mejor del programa. Fácil,
yo, en nombre del que ha sido, pido disculpas.
De lo mejor del programa, Juanma. De lo mejor del programa.
Bueno, Miguelito, ¿sabes una cosa? He estado viendo la rueda de prensa de Lopetegui en Moscú y le he notado un pelín revirado. Un pelín.
Sí. Yo le he visto escueto, le he visto poco expresivo, hasta enfadado con algunas preguntas. Me da la impresión de que no le gusta que se le pregunte continuamente por los 3 tropiezos que ha tenido su equipo esta temporada, que se ningunea a los rivales. Además, esquiva profundizar y dar detalles de sus decisiones, de dar explicaciones de la situación de algunos de sus jugadores. Quiere dejar claro, Juanma, que él es el que manda. Le molesta que se pueda dar a entender que algunas decisiones, como por ejemplo la ausencia de Sergio Ramos en esta convocatoria, puedan ser consensuadas. Y si ya, como decías en el principio del programa, se le pregunta en una de las últimas preguntas eso que ha dicho Gonchavenko, el entrenador del CSKA, que es un buen momento para recibir al Real Madrid, entonces ya Lopetegui hasta muerde.
Es verdad que ayer nos sorprendió bastante que no estuviera Sergio Ramos. ¿Cómo ha sido que no haya venido aquí a este partido?
No ha venido porque lleva 120 y pico minutos más que ninguno y procedía que parar este partido porque así lo decido yo y porque sus isquios lo van a agradecer.
Quería preguntarle por 2 nombres propios, por 2 fichajes que han llegado este año, Odriozola y Vinicius.
La confianza en Odriozola es máxima, no ha lugar a la pregunta de si tengo que confiar más o no en él, es máxima y cuando le toque jugará. Y Vinicius, bueno, ya lo he explicado, es un chico que está pasando un proceso, es un chaval muy joven, cuando consideremos que nos puede ayudar en el campo, lo utilizaremos como con cualquier otro compañero.
Dijo que le gustó poco la segunda parte frente al Español, no le gustó el partido de Sevilla, obviamente, y no dominaron la primera parte ante el Atleti, pero vimos al mejor Real Madrid seguramente ante la Roma.
Bueno, todo lo que has dicho no creo que lo dije así exactamente, pero bueno, creo que repasar la temporada, si le quieres, la hacemos rápido, pero vamos, estamos centrados en el partido de Champions.
Es un buen momento para enfrentar a un Real Madrid que quizás es el más débil
de todo el último tiempo.
Pues estarán muy contentos entonces de recibirnos. Mañana hablaremos.
Sí, bueno, más que revirado, escueto, lo que tú decías, ¿no? Como con...
No, revirado.
Sí.
Escueto no, revirado. Sí, una cosa es escueto y otra es revirado. Está que, oye, hay preguntas que le incomodan. Julen Lopetegui, me imagino, como cualquier entrenador, cuando te va bien, pues oye, tienes una forma de expresarte, y cuando te va mal, tampoco quieres dar muchas explicaciones. Ahora no es que le vaya mal para morirse, porque está empatado a puntos con el líder,
claro.
Es primero en la Champions, pero hay preguntas que le incomodan y que no le gustan, o porque se las preguntan muchas veces, o porque ese día le ha sentado mal el café, pero que estaba revirado.
Y un afán, además, de demostrar que las decisiones son suyas, como si alguien lo pusiera en duda.
Bueno, en el caso de Ramos entiendo que lo explique de esa forma. Fíjate, porque existe un poco la leyenda de que Ramos elige cuándo, cómo y dónde. Y ha querido, yo creo que él ha dicho, no, lo de Ramos es una decisión mía. Como poniéndose por encima de cualquier jugador en este tipo de decisiones.
Pero Juan, no sé quién va a ser. Está rotando hasta los equipos que no juegan en Europa. Sergio Ramos,
pero, que de quién, claro. ¿Pero de quién va a ser la decisión? Si no,
pues claro, del entrenador, ¿de quién va a ser?
Claro. Pues, a mí, sería malo que lo consensuara con él, ¿eh?
Claro, pero bueno, es que
y yo seguramente
sería malo
con él, ¿eh?
Claro, es que por eso te digo que...
Bueno, no voy a hablar en hipótesis, lo ha consensuado con él.
Claro.
Lo raro es que le ha dicho, oye, te voy a dar descanso porque está sobre...
Y eso no es perder autoridad.
Y eso no es perder autoridad,
claro que no, pero entonces, ¿por qué ese empeño en decir la decisión la he tomado yo? Bueno, pero si...
Porque es que la decisión la ha tomado él.
Ya, sí.
Él ha sido el que le ha dicho a Ramos, oye, Ramos, no te voy a llevar. No te voy a llevar porque te veo sobrecargado, porque lleva muchos partidos, no te voy a llevar. Y el otro lo habrá dicho, pues muy bien, mister, aquí estoy descansando y sigo trabajando para
Ramos. Lo cual es totalmente natural, pero lo que no quiere Lopetegui es que nadie pueda pensar que Ramos juega a la carta.
Eso es. Claro. Mónica, él en la pregunta ve implícito un mensaje como decir, entonces ha sido Ramos el que no ha querido venir a Moscú y entonces él por eso reacciona así.
Ya, pero es que tampoco le ha parecido procedente una pregunta sobre Odriozola que procede.
No al lugar, ha dicho. Eso se lo ha dicho Miguelito. Claro. No al lugar, que es una expresión que me encanta porque es un...
Ya, a mí me parece una rotación arriesgada como me pareció la de Messi el otro día.
¿Ah, sí?
Sí, porque el equipo está en un mal momento y porque tiene muchas ausencias. Mañana, ahora nos lo dirá Miguelito, pero creo que va a tener que jugar o Vallejo o Reguilón. Y tal y como está el Madrid, si pincha en Moscú, a efectos de la clasificación no sería gravísimo, pero para lo anímico del equipo...
Claro.
Ya, pero ¿cuándo le quitas?
Bueno, acaba de empezar la temporada, llevamos un mes, ¿eh? Tampoco me parece que sea...
Y para la Liga, ¿eh? Después de esto.
Pues claro, bueno, se va con la selección.
Sí,
pero
bueno, que descanse...
Aparte hay que decir una cosa, yo entiendo a Guille, yo se lo llevo diciendo a Miguel durante todo el día. El partido de mañana es mucho más difícil de lo que la gente piensa, aunque luego le meta tres, por lo que decimos, por donde viene, por las bajas que trae. Pero también hay que decir una cosa, el Madrid ahora mismo se puede permitir, entre comillas, pinchar en una liguilla de cuatro equipos, porque es que el Madrid en una liguilla de cuatro equipos con los que tiene de rivales no va a tener problemas para clasificarse. O sea que si quieres arriesgar, es mejor arriesgar a rotar aquí que rotar, por ejemplo, en Vitoria.
Sí, además, Manolo, si es que esto estará pensado de antes, habrá pensado, a ver, Sevilla, Atlético de Madrid, Champions. Pues en Champions, en Moscú, es un sitio mejor para que descanse Ramos que evidentemente claro. Entre Sevilla y el Atlético de Madrid. Aunque luego no saliesen bien los dos partidos, pero si lo piensas a priori, hombre, en el Pizjuán quiero a Ramos, contra el Atlético de Madrid quiero a Ramos, que descanse en Moscú.
Ahora me dice Miguelito quién cree que va a jugar mañana en la alineación del Real Madrid en este partido de Champions. Antes, mensajes de los oyentes a este partidazo de la cadena COPE, Alberto Arauz.
Que están escribiendo, como siempre, Juanma, al 637-230010, que es nuestro WhatsApp, @partidazocope, que es nuestro Twitter, y me insiste mucho Álvaro en que recuerde que también tenemos Instagram, que es también @partidazocope, y además creo que estamos muy cerquita de los 20.000 seguidores, así que hay que seguirnos también en Instagram.
Tenemos 20.000.
A punto de los 20.000, a ver si llegamos hoy.
¿Qué haría falta para llegar a los 20.000?
Pues no lo sé.
Funcionan muy bien los desnudos, creo, ¿eh?
Pues mira.
Depende de quién, ¿no?
No, cualquiera.
Lo del chiste de Caperucita de Guas nos dio
no.
Un montón de seguidores, ¿eh?
Y se van mucho.
Una comida con Siro, por ejemplo.
Vale.
Vale, dice.
Una coreana.
O quien adivine quién ha sido el de...
Venga, dale, Alberto.
Están escribiendo mucho sobre el VAR y sobre la polémica todavía del derbi del sábado. Dice uno, Fouto, ya te hemos entendido. Nos ha quedado claro que es una jugada de interpretación, efectivamente. Y como siempre, el árbitro interpretó a favor del Real Madrid. Otro dice, el VAR es para todos menos para el Madrid, la vida sigue igual. Y otro te pregunta una cosa, Fouto, dice, ¿los fueras de juego mal tirados por el VAR también son interpretables?
¿Fouto?
Ah, que están mal tirados.
Dice el oyente. El oyente este.
Ah, el oyente.
El oyente este no, ¿eh? En tal caso, este oyente.
El señor oyente.
El señor oyente. Vamos a ver si...
No hay jugadas grises aquí tampoco.
Vamos a ver el respeto.
Borren, efectivamente, borren esta primera media hora y a las 12 va a arrancar el partidazo de COPE. Acaban de escuchar una prueba piloto de un programa de deportes que no va a salir a la antena en la cadena COPE. Comenzamos.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.